Gestiona Radio. Informativos.
Buenos días. El presidente del Gobierno asegura que tomará las medidas necesarias para parar el desafío independentista en Cataluña. Palabras de Mariano Rajoy un día después de que Junts pel Sí y la CUP presentasen una propuesta de resolución en el Parlamento catalán para dar luz verde al inicio del proceso soberanista. Pau Cornell.
Rajoy asegura que el Gobierno no va a temblarle el pulso a la hora de preservar la unidad de España frente al desafío independentista en Cataluña. El órdago secesionista registrado en el Parlamento es un asunto de enorme gravedad en boca del presidente del Gobierno y hay instrumentos necesarios para hacer cumplir la Constitución. Eso sí, no se debe actuar con ansiedad ni precipitarse.
Y en el día de hoy nuestro partido en Cataluña le va a pedir a la mesa que se revoque. En el supuesto de que la mesa no se revoque, si nuestros servicios jurídicos nos recomiendan interponer el recurso, lo haremos. Es decir, lo que no vamos, como algunos pretenden, es actuar con ansiedad, recurrir todo lo que se nos ocurra. No.
El líder del Ejecutivo asegura en la cadena SER que no quiere llegar al punto de aplicar el artículo 55 de la Constitución, pero en ningún momento lo ha descartado. En cuanto a la economía, destaca la recuperación que ha llevado a cabo el Gobierno en estos últimos 4 años y no le preocupa la temporalidad de los contratos.
Que es muy difícil que dejen de ser empleos temporales porque hay, como sabe, algunas actividades que son de una determinada estación, sobre todo en el campo de la agricultura, pero claro, para eso hemos hecho las reformas, para eso se han dado batallas, oiga, y hoy pues estamos creando muchos más empleos mientras que antes se estaban destruyendo.
Rajoy ha anunciado que convocará a Pedro Sánchez y Albert Rivera a la Moncloa, pero se ha mostrado reticente a la hora de llamar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por la posición que defiende.
Pues desde el Partido Popular, en la misma línea, Cristina Cifuentes ha insistido esta mañana en que la Constitución española tiene mecanismos que permiten obligar al cumplimiento de la ley, entre ellas el artículo 155, por el cual el Estado podría suspender la autonomía de una comunidad, en este caso de Cataluña. Una decisión difícil, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se tomaría en última instancia, pero que dice es perfectamente posible.
No es la solución más deseable, pero indudablemente sí es la única que garantiza el que no haya unas personas, unos partidos políticos que de forma unilateral quieran romper la unidad española. Ya no estamos hablando solamente de Cataluña, estamos hablando de España como nación. Pues obviamente la ley está para aplicarla.
En terreno económico, los mercados cotizan hoy pendientes de la Reserva Federal estadounidense, que se reúne y que podría dar a conocer nuevas pistas sobre los plazos para una eventual subida de tipos de interés, después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunciase la semana pasada una ampliación del programa del Quantitative Easing en diciembre. Con todo, nuestro IBEX 35 ha arrancado la sesión con caídas del 0,12% en los 10.310 puntos, con la prima de riesgo estable en los 114 puntos básicos y el interés del bono de 10 años en el 1,58%. Mientras, dentro de nuestro selectivo continúa la presentación de resultados empresariales. Hoy turno para Red Eléctrica y para Vertis, que ha logrado un resultado histórico de 1.797 millones de euros en el tercer trimestre del año, triplicando el resultado de un año antes y consiguiendo además el mejor resultado para este periodo de los últimos 15 años gracias a la salida a bolsa de su filial de antenas Cellnex Telecom, tal y como ha explicado aquí en Gestiona Radio José Luis López Gálvez, analista de Selbank.
Sí que es bastante positivo, ha crecido un 6%, también aumenta bastante todo lo que es el tráfico en las autopistas que gestiona, con especial mención a España, que ha subido cerca de un 6%, lo que supone el mayor aumento en un tercer trimestre desde hace 15 años. Por lo tanto, pues no sabría decirte exactamente qué están mirando los inversores, quizá el lado de los ingresos por parte de Latinoamérica y el efecto de la devaluación de las divisas en Brasil, sobre todo.
Pues a ver, Vertis cotiza en estos momentos en positivo después de haber presentado resultados, lo hace arriba un 1,19% dentro de un IBEX 35 en positivo, arriba un 0,82% en los 10.403 puntos.
Sacyr es el valor más alcista dentro de nuestro selectivo con subidas del 2,43%. Números verdes que se trasladan también a Gamesa, un 1,89%, y Acerinox arriba un 1,80%. En el otro lado de la tabla, quien más cae es Día, después de que ayer presentara resultados, abajo un 1,64%. También números rojos para el sector bancario. Banco Sabadell abajo un 0,55% y Bankia retrocesos del 0,43%.
Y terminamos mirando la previsión meteorológica desde la EMET. Enrique García, buenos días.
Buenos días. Este miércoles se empiezan a despejar los cielos en buena parte de España. No lo hacen en Galicia, en las montañas de Asturias y en el oeste de Castilla y León, donde se mantendrán muy nubosos o hasta cubiertos con lluvias más intensas y persistentes en el oeste gallego, sin descartar alguna tormenta ocasional en áreas de montaña. Durante el día estas lluvias se pueden extender de forma más débil y dispersa por el resto de la vertiente atlántica peninsular. Incluso puede nevar débilmente en las montañas de León y en los Pirineos, aunque la cota va a ir subiendo de los 1.200 a los 1.700 metros en el norte de León y de los 1.400 a los 2.000 en la cadena pirenaica. Día de sol en Andalucía, en la franja mediterránea, en Baleares y en el Valle del Ebro, mientras que en Canarias hay nubes, posiblemente alguna lluvia débil, sobre todo en el norte de las islas de más relieve. Las temperaturas en general suben en la mayor parte del país, salvo en el Mediterráneo, donde bajan, y en Canarias, donde son como las de ayer. Y en cuanto al viento, da intervalos fuertes en el occidente asturiano, en zonas altas del sistema central y en el litoral noroeste de Galicia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
¿Qué pasaría si tuvieses a disposición a todo tipo de expertos y analistas para ofrecerte los mejores consejos a la hora de invertir? En Gestiona Radio es posible. De 7 a 10 de la mañana, Sofía Buera presenta Primera Hora. Siempre algo más.
Las 10 de la mañana y 6 minutos, las 9 y 6 en Canarias, hasta las 12, esto sigue siendo Primera Hora.
En Gestiona Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a la segunda parte de Primera Hora. Es miércoles, es 28 de octubre, hemos llegado ya a la segunda parte de esta semana otoñal en buena parte de España. Cerca del 80% de las compañías de nuestro país asegura que no contrata más trabajadores indefinidos por la incertidumbre económica. Casi la mitad de las empresas considera más fácil despedir ahora por causas económicas que antes de las últimas reformas laborales. Son datos de un estudio realizado por el Banco de España entre 26 países europeos. El documento, recogido en su boletín económico de octubre, afirma también que una de cada cuatro compañías piensa que es más fácil ajustar los sueldos de los trabajadores ahora que antes de la aprobación de las medidas de urgencia para la reforma del mercado laboral. Además, más del 40% de las compañías estima que ahora es más sencillo acometer despidos colectivos que en 2010, frente a un 10% que todavía lo ve complicado. Asimismo, un 30% de las sociedades considera que en este momento resulta más fácil ajustar las horas por empleado o modificar las condiciones laborales que antes de las reformas. Las empresas defienden estas medidas porque aseguran que les han facilitado poner en práctica distintos mecanismos de ajuste para afrontar mejor la crisis. Son datos del Banco de España, con el que hoy comenzamos un programa en este 28 de octubre, en el que les vamos a contar historias como estas. Los clásicos hablaban de cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, así como de un quinto elemento, el éter. Estos cuatro elementos son también las cuatro divisiones de los ejércitos, a los que ahora se añade un quinto elemento, el ciberespacio. ¿Qué papel tienen en ello los gobiernos mundiales, con agencias como el CNI español o la NSA estadounidense? ¿Cómo aprovechan este nuevo escenario los criminales y los terroristas? Se lo contamos en unos instantes con Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, autor del libro El Quinto Elemento. Y para entrar en calor, pues hablaremos de alcohol con Santa Manía, una destilería de autor, una destilería urbana donde se fusionan las técnicas más tradicionales de destilación con las más avanzadas en tecnología. Son una de las pocas destilerías en España especializadas en la elaboración de destilados verdaderamente premium, diseñada para trabajar en pequeñas partidas con el objetivo de controlar la máxima calidad y exquisitez de todos sus productos. A partir de las 10:30 de la mañana, se lo contamos. 1, 2, 3. ¿Cómo tener un cerebro feliz? Hoy la autora de este libro estará con nosotros también aquí en la radio, Mila Acagüe, que nos invita a conocer el funcionamiento del cerebro y nos hablará sobre algunos temas como las pandemias del siglo XXI, obesidad, ansiedad, depresión, estrés, las claves para no amargarse la vida, la importancia de la motivación, cómo aprender a motivarnos, identificación y gestión de las emociones o las herramientas para una felicidad útil. La saludaremos a partir de las 11 menos cuarto de la mañana. Y viajaremos también hasta Asturias, allí saludaremos a un joven emprendedor que nos propone redescubrir el otoño en la Ruta del Oso y además hacerlo en bicicleta. Se trata de una de las sendas naturales más bonitas del año y más en esta época del año, en pleno otoño, en pleno mes de octubre. Se lo contaremos a partir de las 11 de la mañana. Teresa Sapei es una reconocida arquitecta y diseñadora italiana. En 1990 se instaló en Madrid y fundó su propio estudio que lleva su nombre. A lo largo de toda su carrera, la arquitecta se ha caracterizado por estar siempre dispuesta a aceptar retos creativos de cualquier ámbito. Su mayor logro, sin duda, es el de haberse posicionado como diseñadora capaz de embellecer espacios de tránsito urbano considerados hasta hace poco como no lugares. Por ejemplo, los parkings, los puentes, las pasarelas o las plazas. Toda una artista, de hecho el mismísimo Jean Nouvel la rebautizó como la Madame Parking por su aportación artística en el aparcamiento del Hotel Puerta de América de Madrid. Sapei estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana. Les vamos a contar también cuál es el supermercado más barato de toda España y finalizaremos hablando de setas y gastronomía en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, Sierra Setera, que estos días celebra unas jornadas muy especiales.
En Gestiona Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Según los científicos, la vida comenzó en el planeta Tierra hace unos 3.700 millones de años. Sin embargo, la aparición del hombre es mucho más reciente, hace tan solo 3 o 4 millones de años. En las primeras civilizaciones, el que dominaba la Tierra dominaba el mundo. Más adelante aparecieron nuevos elementos por conquistar, como el agua. Pasaron varios siglos y no fue hasta 1792 cuando tenemos constancia de la primera utilización con fines bélicos de un nuevo elemento, el aire. No hace tantos años apareció un nuevo campo de batalla, uno en el que solo podían competir unas pocas potencias, las más poderosas. Llegaba la conquista del espacio. Hoy el campo de batalla se amplía con un nuevo elemento, un elemento que está en todas partes, al que todos podemos acceder. Es el ciberespacio. Internet se ha convertido en el quinto elemento, un nuevo elemento capaz de dominarlos a todos. Ciberterrorismo, espionaje entre empresas, abuso de privacidad, malware, ciberguerra, lucha de gobiernos, espionaje, bioterrorismo sintético, zero days, compañías tecnológicas, hackers, ciberactivistas, pugnas de poder, espías, la NSA, el CNI, cibercrimen, virus, policía preventiva, crímenes del futuro. Averigua qué es lo que está pasando y qué es lo que nos intentan ocultar. Descubre cómo puedes protegerte y adelántate a los acontecimientos. La realidad ya supera a la ficción. El quinto elemento, el libro más explosivo del año. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, Ediciones Deusto.
Bueno, pues ya tienen algunos datos de nuestro próximo invitado. El quinto elemento es el libro del que vamos a hablar a continuación, Clarisa, ¿verdad?
Así es, Gonzalo. Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntame.
¿Y si empezara una tercera guerra mundial que no tuviera fronteras físicas y se liberase simultáneamente en cientos de países? Alejandro Suárez lo imagina así en su nueva obra, El quinto elemento. El nuevo escenario de lucha son las redes digitales y el ciberespacio. Espionaje de las telecomunicaciones, control de las agencias gubernamentales a sus propios ciudadanos, ciberataques y competencia empresarial, robo de secretos militares, sabotaje industrial. Los crímenes del futuro ya están aquí y están siendo silenciados. Un libro que engancha, que emociona y que no puedes parar de leer hasta llegar al final.
Alejandro Suárez Sánchez Ogaña, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues vamos a hablar del Quinto Elemento, un libro que ya pueden encontrar en las librerías de toda España, que nos habla sobre la tecnología que afortunadamente ha hecho muchas cosas positivas para la sociedad, pero que en ocasiones también puede destruir y puede hacer muchas cosas negativas. ¿La tecnología avanza para lo negativo, lo positivo o ambas cosas?
Para ambas cosas. Lo que pasa es que por ahora lo que estamos viviendo es la parte más positiva. Hace tan solo 15 años estábamos, o 20 años, estábamos enviando faxes, no conocíamos el correo electrónico y lo llevamos todos en el bolsillo. Aumenta la productividad, aumenta la información, aumentan un montón de cosas, pero también los terroristas, los amigos de lo ajeno, las agencias de inteligencia de determinados países empiezan a encontrar en la tecnología un enorme aliado para poder actuar de forma intrusiva en la privacidad de las personas o para poder directamente, en el caso del cibercrimen, cometer delitos.
De todo ello vamos a hablar en estos minutos. En el libro afirmas que la nueva contienda mundial ha comenzado y que todos somos soldados en las trincheras. No sé si con esto vamos a alarmar mucho a nuestros oyentes. ¿Qué nos podrías indicar al respecto?
Pues la verdad que yo creo que no hay que alarmarse. Lo que sí que hay que ser es conscientes, y no lo somos ahora mismo, de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de ciberguerra, es una batalla de baja intensidad entre determinados bloques. Es decir, hay cientos de miles de ataques diarios entre determinados países. El nuestro también lo sufre, y desde el nuestro también se llevan a cabo. Lo que pasa que está como oculto debajo de la alfombra, y no somos plenamente conscientes de que esto ocurre. Ejércitos como el americano o como el ejército popular chino tienen, en un caso, más de 60.000 personas dedicadas a la ciberguerra. Es decir, gente que de 8 a 10 está atacando determinados países y determinados objetivos. Y en China, por ejemplo, son más de 100.000 las personas que se dedican a esto.
Y sin embargo, aquí en nuestro país estamos años luz si lo comparamos con otros países europeos o con Estados Unidos, ¿no?
Tenemos un problema absoluto, y es que, por ejemplo, en España hay 8.000 infraestructuras críticas que se protegen desde un centro del Ministerio de Interior en León, y realmente allí trabajan 200 y pico personas. Es decir, el proteger 8.000 infraestructuras críticas, hablamos de presas, de centrales nucleares, de data centers críticos, de infraestructuras de grandes compañías del IBEX, del sistema eléctrico, del manejo de los semáforos de las ciudades. Realmente proteger una enorme cantidad de cosas como esa con un pequeño presupuesto y con muy poquita gente es algo, yo diría, que casi casi heroico.
No nos damos cuenta de la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas, pero como has explicado, muchísimas cosas, los semáforos, las presas, los satélites, dependen de la tecnología. No sé si un ataque informático podría sembrar el caos y provocar un desplome económico mundial. Me estaba acordando yo antes de lo que pasó con el efecto 2000, ¿verdad? Que todo el mundo temía que fuera aquello la hecatombe.
Yo, uno de los claims de este libro, del Quinto Elemento, es, que a lo mejor suena como muy, muy rotundo, es eso de el próximo 11S empezará con un clic. Y en cierto modo es así, es decir, el gran conflicto, hoy en día yo me imagino que es muy complicado encontrar unos tíos, lavarles la cabeza, que hagan un cursillo durante meses de pilotos de aviones, que acaben secuestrando un avión y que acaben inmolándose y matándose, estrellándolo contra unas torres en Nueva York. Es difícil que eso se vuelva a repetir, porque ya estamos prevenidos, porque controlamos los aeropuertos y porque es difícil encontrar gente que esté dispuesta a hacer estas cosas. Hoy en día el crimen, y en este caso el terrorismo, va por otros derroteros. Igual que es muy difícil o es más difícil encontrar unas personas que estén dispuestas a una barbaridad así, a lo mejor no es tan complicado dentro de los grupos terroristas encontrar pequeños grupúsculos que desde una montaña en Pakistán puedan volver loca una central nuclear para fusionar su núcleo y provocar un accidente de consecuencias catastróficas. Los nuevos atentados terroristas, el crimen que viene, va a ir más por esa línea.
¿Qué es el cibercrimen?
El cibercrimen es la utilización de la tecnología con fines delictivos. Hoy en día estamos viendo además, y es una fantástica pregunta, porque estamos viendo algo muy curioso, Gonzalo, y es que lo que en nuestro país es cibercrimen, en determinados países, sobre todo en la Europa del Este, tiene otro criterio distinto.
Claro, esto es un problema, porque la ley en cada país es diferente.
Pero no solo por la ley, también por la percepción social. Lo que para nosotros es un criminal, y no tenemos ninguna duda, en países del este se consideran poco más o menos como emprendedores. Y te contaré un caso muy curioso. En el año 2006, un ciudadano israelí y un ciudadano sueco montaron una compañía que se llamaba Innovative Marketing. Era una compañía que se dedicaba a la seguridad informática, bueno, una empresa como otra cualquiera. Esta gente hizo una cosa muy curiosa, dijo, ¿dónde montamos la sede de la empresa? Oye, pues vamos a montarla en Ucrania, porque como son los antiguos soviéticos, tienen muchos ingenieros, los sueldos son bajos, tienen formación matemática, vamos a encontrar buenos programadores, la montamos allí. Y así lo hicieron, montaron la empresa, montaron la sede, contrataron gente, acudieron a un fondo de capital riesgo que les dejó el dinero y acabaron contratando cientos de personas. La empresa se hizo tan grande que en el 2008 facturaba 500 millones de euros, más de lo que, por ejemplo, factura hoy en día, en aquel momento facturaba Twitter. Es decir, estamos hablando de un bicho, de una de las grandes empresas del mundo. Eran considerados emprendedores de éxito, iban con su Ferrari por las calles de Ucrania y poco más o menos quedaban de comer a miles de familias. La realidad es que su negocio era, y alguno de nuestros oyentes seguro que le ha pasado, el que cuando accedes a una página web de repente se pone toda roja y empieza a sonar una sirena y te dice, cuidado, te acabas de infectar con un virus. Y es un virus que te va a borrar toda la información del disco duro. Y la única manera de solucionarlo es pagando 49 euros y descargándote este antivirus que se llama System Defender y que es fantástico y que lo elimina. Tú apagabas el ordenador y te volvías a pasar la sirena. Intentabas salir de la pantalla y no podías. Al final acababas pagando los 49 euros. El negocio de esta gente era engañarte creyendo y haciéndote simular que te habías infectado por un virus y vendiéndote un antivirus, que luego, por cierto, cuando pagabas las tarjetas de crédito venían la numeración en el mercado negro para que pudieran seguir sacándote más historia. Lo que en un país concreto era un poco más o menos que los grandes emprendedores del país, para Estados Unidos acabaron siendo los hackers y los delincuentes informáticos más perseguidos del mundo.
Y el quinto elemento engancha ya desde las primeras palabras. Tú propones un acertijo. ¿Qué tienen en común Muhammad Ali, Jane Fonda, Martin Luther King, Ban Ki-moon, Angela Merkel, el Papa y tú mismo? Sé que hay que leer el libro para descubrir cuál es la respuesta, pero ¿puedes adelantarnos algo?
Pues sí, que lo que tienen en común es que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Todos hemos sido y todos estamos siendo investigados, seguidos en nuestras comunicaciones y monitorizados por los gobiernos, en especial por la NSA, por la agencia secreta del gobierno americano. Pero no solo la NSA, el propio CNI español contrata y tiene virus y troyanos para poder infectar equipos informáticos, desde ordenadores hasta teléfonos móviles. Hoy en día, la policía, la Guardia Civil, todos usan este tipo de herramientas y, por cierto, curioso el caso de la utilización que se hace de ellas en España, porque en España hace dos semanas se ha aprobado la ley que habilita a las fuerzas de orden público a poder infectarnos con un virus nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador para poder controlarnos. Lo que pasa que llevan usándolo y llevan contratando este tipo de programas, pagando licencias, tanto el CNI como la policía como la Guardia Civil, desde el año 2011. Habría que preguntarse estos cuatro años cómo lo han estado haciendo, porque lo hacían sin estar amparados por la ley y sin estar amparados por lo tanto por una autorización judicial. Yo creo que hay muchas respuestas que habría que dar ahí sobre qué se ha estado haciendo con estas herramientas informáticas.
Cuentas en el libro por qué los presidentes de Estados Unidos no les permiten llevar un smartphone y ahora afortunadamente sí con algunos teléfonos, pero cómo a través del teléfono como el que tengo yo aquí en la mesa estamos totalmente localizados, ¿no? Y cómo este móvil es una guía de por dónde vamos, qué estamos haciendo, de los correos que estamos enviando, recibiendo.
La historia de este libro empieza hace dos años cuando en una conversación de café un miembro del CNI ve que yo tenía un iPhone en la mano y me dice, bueno, tú también tienes un sistema de geolocalización y seguimiento que además te sigue para hablar por teléfono. Y la verdad que me dejó pensando, oye, el chascarrillo me dejó dándole una vuelta. Efectivamente, por ejemplo, Obama, el presidente de los Estados Unidos, los servicios secretos no le permiten utilizar un iPhone, pese a que es tecnología de su propio país, tecnología americana. Aquí, como estamos a la última, lo que hacemos realmente es que cada vez que hay un cambio en el Parlamento y llegan nuevos diputados y senadores, lo primero que hacemos es regalarles un iPhone, que es tecnología de otro país, en el que, por cierto, hay una ley americana, que es la Patriot American Lab, que lo que obliga es a cualquier compañía tecnológica americana, incluso sin orden judicial, a facilitar toda la información que tiene sobre los dispositivos. Es decir, dando 300 iPhone y iPad a nuestros diputados y a nuestros senadores, lo que hacemos es que si cualquier becario de la NSA, sin pedir autorización a un juez, dice, dígame lo que hay en estos terminales y lo que está teniendo entre manos esta gente, Apple tiene una obligación legal de darles desde sus correos electrónicos recibidos y enviados hasta la geolocalización del móvil, las fotografías familiares, prácticamente todo.
Otra de las anécdotas que son divertidas que cuentas en el libro es una empresa en la que hay muchísimos servidores con datos importantes y datos privados en el norte de la Comunidad de Madrid, y que de repente allí pues se acercaron un día en una camioneta blanca tintada unos asiáticos y se pusieron a trabajar y a sacar datos, y allí nadie se daba cuenta de la situación, ¿no?
Yo creo que ese es el principal concepto con el que tenemos que trabajar. La seguridad es parte de todos, por eso lo de que todos somos soldados en las trincheras. La seguridad informática es una cuestión global. Una empresa puede estar perfectamente protegida, que si uno de sus miembros, uno de sus individuos, es un agujero de seguridad, ya es un agujero por el que alguien entra a un sistema, por muy protegido que estuviera desde fuera. Los data centers importantes, que son objeto de seguridad nacional y que deberían ser tratados de una manera muy especial, en España muchos de ellos están en medio de las ciudades. En este caso, en un polígono industrial de Alcobendas, está el gran data center de Telvent en medio del polígono. Es decir, si vamos allí esta mañana, podemos aparcar en la puerta del edificio, no hay un cordón de seguridad, no hay un perímetro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente unos ciudadanos de origen chino se instalaron con una furgoneta con gran aparataje eléctrico y estuvieron 48 horas desde la furgoneta accediendo al interior del edificio por wifi, hackearon las wifi y entraron en los servidores. Bueno, ahí tenemos desde compañías eléctricas hasta información bancaria. Es uno de los sitios críticos a nivel de protección del país. Andaron por allí, copiaron todo lo que quisieron y dejaron unos pequeños recaditos dentro. Aquello no trascendió y lo hicieron, se supone que una brigada del Ejército Popular Chino, lo hicieron tanto en Alcobendas como en Canadá y en Estados Unidos, en las sedes de esta misma compañía. Habían encontrado un agujero, una manera de entrar, entraron y se llevaron todo lo que quisieron.
Leer tu libro permite reflexionar sobre todas esas situaciones que personalmente a veces me hacen sentir como cierto agobio a la vez. Pero para los lectores que empiecen a leerlo y que consigan llegar al final sin demasiado agobio, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer delante de estas situaciones? ¿Qué es lo que nos queda?
Yo diría que nos queda racionalizar el uso que hacemos de la tecnología. Hay veces que porque entramos como elefantes en una cacharrería, aceptamos todo sin hacernos preguntas, y yo creo que esa es la parte fundamental. Hay que partir de una premisa: la privacidad no va a ser nunca absoluta, la hemos perdido con la llegada de la tecnología y tenemos que intentar recuperarla en una cierta manera. Cuando uno se descarga para su teléfono móvil Android una aplicación de linterna y esa aplicación vemos que accede a nuestra agenda, que accede a nuestros contactos, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué una linterna tiene la necesidad de saber quiénes son nuestros amigos y tener esos contactos? Hay que hacerse ese tipo de preguntas que son básicas y que la gente no las hace, y no las hacen las redes sociales. La gente sigue diciendo, me voy de vacaciones, voy a estar un mes fuera, geolocalizada desde su casa, de manera que cualquiera puede saber que hay una casa vacía en determinada dirección de una ciudad. La realidad es que hay que hacer una reflexión sobre el uso que hacemos de la tecnología, intentar racionalizarlo y intentar minimizar los riesgos, pero la solución tampoco puede ser irnos a lo alto de la montaña y desconectarnos por completo. Es decir, hay que relativizar los problemas que tenemos por el uso de las nuevas tecnologías.
Tenemos que estar alerta, efectivamente, y darnos cuenta que un correo electrónico que yo pueda enviar esta mañana, aunque ese correo lo dé a eliminar, lo borre de la papelera, ese correo va a quedar allí siempre, en un servidor, ¿verdad? Y se podrá recuperar en cierto momento, y que al final la red de espionaje más grande del mundo, y tú lo cuentas en el libro, es Google, que todos lo utilizamos, y Facebook, que es utilizado por una gran mayoría de personas.
Google es, al contrario de lo que la gente cree, yo lo discuto mucho, la gente dice Google es un buscador. No, Google es la mayor base de datos personales de información del mundo. Y efectivamente, aunque tú escribas un correo electrónico enfadado e incluso no decidas enviarlo y lo des a eliminar, lo único que te puedes garantizar es que ese correo no volverás a acceder a él, pero Google lo mantiene en sus sus servidores para poder perfilarte y saber más de ti, aunque no lo hayas enviado. Hoy en día la información no es privada y yo creo que no hay que intentar casi ni esconderla. Casi lo que hay que intentar, si hay información sensible que queremos mantener al margen de otros ojos, es codificarla a través de la criptografía. Pero hoy en día todo se encuentra, todo se accede y todos los terminales se acceden, como ha pasado hace poco, a los propios satélites del gobierno de los Estados Unidos, chavales, grupos de hackers chinos desde una universidad en Pekín, ¿cómo no van a acceder a nuestro teléfono móvil o a nuestro ordenador? Hoy en día todo absolutamente es vulnerable.
Una última pregunta, Alejandro. ¿Qué papel tienen las empresas y cómo pueden defenderse? Estamos en un programa que escuchan muchos empresarios, muchos emprendedores. Si tienen una información que no les gustaría que se supiera al exterior, ¿cómo pueden defenderse?
Sobre todo no evitando que sea accesible. La realidad es que la defensa hoy en día es muy complicada. Curiosamente, cada vez vemos más empresas invierten en actividades ofensivas a través de Internet. Es decir, en intentar averiguar o encontrar información confidencial sobre empresas rivales o sobre algunos empleados de empresas rivales. Y eso se suele hacer, de alguna manera subestimando o no protegiendo demasiado la seguridad propia. Hoy en día el principal problema es que los empleados de las compañías son la primera barrera de entrada. Hay muchos sistemas por los cuales se puede acceder a un iPhone, a una BlackBerry, a un Android, a un ordenador portátil convencional y desde ahí entrar y tomar control de redes que pueden ser monitorizadas. A nivel empresarial, ese es el gran reto y el gran problema que van a tener las empresas con la tecnología en los próximos 5 años.
Lo iremos contando. El quinto elemento, espionaje, ciberguerra y terrorismo, una amenaza real inminente. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, su autor, estuvo ahí aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias, un placer.
Muchas gracias, un placer.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
No importa dónde,
no vamos a subir el IVA. El IVA ha subido.
No importa cuándo.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer.
En cualquier lugar, en cualquier momento, buscamos la noticia para que estés bien informado todos los días. En Gestiona Radio, Economía a las 2. La información con Carlos Reus. En Gestiona Radio, Primera Hora, con Gonzalo Estefanía.
Las 10 de la mañana y 32 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Saben ustedes cuál es el supermercado más barato de España y el más caro? Nos lo va a contar Enrique García, que es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, y que acaban de publicar un informe al respecto. Enrique García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues un año más publicáis este informe con conclusiones interesantes. ¿Dónde se sitúa el supermercado más barato de nuestro país?
Pues mira, en este año repite posición respecto al año pasado y es el supermercado Alcampo de Vigo. Es otra vez el establecimiento más barato de España. Y también repite, en este caso, el establecimiento más caro de España, que sigue siendo el Sánchez Romero del Paseo de la Castellana. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro? Pues exactamente un 64%. Es decir, comprar durante un año en el supermercado Alcampo de Vigo sale un 64% más barato que en el Sánchez Romero de Madrid. Y comprar exactamente los mismos productos. Tipo compuesta de una representación de 150 productos que reproduce fielmente pues el carro de la compra que todos tenemos en nuestra casa.
Eso iba a preguntar, es decir, que ya no depende de las marcas. Comprando exactamente lo mismo podemos ahorrar hasta un 64%, ¿no?
No, hablamos de el mismo producto de la misma marca, ¿eh? O sea, en la cesta tipo comparamos los productos idénticos y eso nos da una idea del nivel de precio del establecimiento. Claro. Elegimos una muestra de 150 productos dentro de toda la referencia del supermercado, representativa, según la encuesta de presupuestos familiares, del gasto anual de la familia y los comparamos producto a producto.
En la ciudad donde más se puede ahorrar creo que es Madrid, seguida de Pamplona, ¿no?
Sí, efectivamente. Madrid, por las ciudades donde más se puede ahorrar, y es por la diferencia que hay entre los supermercados más caros y más baratos. Luego le siguen Pamplona, Vigo, Barcelona y Jaén. Son las ciudades donde los ahorros son más significativos, más bajos que en Madrid. Y las que menos, pues son Puerto Llano, la ciudad de España donde menos se puede ahorrar en la cesta de la compra, Pontevedra, Ciudad Real y Teruel. Hay que decir que el ahorro medio en España es de 823 euros al año, que es una, bueno, pues una cantidad importante pues respecto al gasto medio, que es de 6.138 euros. Es decir, es un porcentaje bastante elevado de lo que pueden ahorrar las familias en el gasto de alimentación. Uh-huh. Y decir que este año pues ha descendido prácticamente un 11% ese ahorro medio, pues por el acercamiento de política de precios entre los establecimientos más caros y más baratos. En este caso, porque los establecimientos más baratos han subido precios.
En el caso de las grandes superficies, también realizáis una relación, una comparación con las cadenas de distribución, ¿no?
Pues sí, es una información. Bueno, el estudio de la OCU tiene un objetivo, y es facilitar a los consumidores las comparaciones de precios entre supermercados. ¿Por qué? Pues para que tengan una idea del nivel general de precio de ese supermercado y puedan practicar pues ese ahorro que tan necesario es en algunas economías familiares. En las ciudades que nos visitamos, OCU visita para realizar este estudio 64 ciudades, incluyendo Internet como una de ellas, visita 1.190 establecimientos y recoge más de 150.000 precios. Pero claro, en las ciudades que nos visitamos lo que hacemos es construir un índice por cadena, de forma que las personas puedan saber qué cadenas son las más baratas. En este caso, las cadenas más baratas son Dani, Cash Fresh, Familia, Deza y Alcampo. Uh-huh. Y por señalar la parte contraria, las más caras son Aproc, Hiperdire y Sánchez Romero.
Perfecto. Una última pregunta. El informe se realiza desde 1988 y parece que hay unas tímidas señales de recuperación, según ese informe de esta economía doméstica.
Bueno, este año hay que decir que en los últimos años el perfil de consumo es claramente de crisis. Se ha reducido el gasto en alimentación. Este año no podemos decir que ha aumentado, pero sí que se ha mantenido. Es prácticamente similar, varían 2 euros solo, al del año pasado. Con lo cual, nosotros intuimos que hay cierta recuperación económica en el gasto de las familias. Uh-huh. No podemos decir que ha aumentado, porque los datos no lo ponen así de manifiesto, pero sí observamos ese cambio de tendencia, que esperamos que acabe pues con un incremento del gasto que diga que las familias van dejando poco a poco atrás la crisis. Eso sí, sin olvidarnos de que esto es una media, y que pues sigue habiendo muchas familias en problemas económicos y algunas en situación de precariedad.
Pues esperemos que sea así. Enrique García, portavoz de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Muchas gracias.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Porque se necesita un filtro para priorizar los temas de interés.
Porque la economía cambia al minuto.
Porque la información es fundamental para tomar decisiones.
Toda la economía online. diariofinanciero.com. El salmón de Internet.
Toda la información bursátil con todos sus protagonistas.
diariofinanciero.com. Grupo Gestiona.
Las 10 de la mañana y 38 minutos, una hora menos en Canarias, están en Primera Hora, están en Gestión a Radio, y Clarisa Filippini nos presenta a nuestro siguiente invitado.
En su web ellos escriben: cuando pruebas nuestra ginebra o nuestra vodka, no te deja indiferente y acabas santamanizándote. Y es que hablamos de la destilería urbana de autor Santa Manía, donde se fusionan las técnicas más tradicionales de destilación con la más avanzada tecnología. Santa Manía es una de las pocas destilerías de España especializada en en la elaboración de destilados verdaderamente premium, diseñada para trabajar en pequeñas partidas con el objetivo de controlar la máxima calidad y exquisitez de todos sus productos.
Víctor Manuel Fraile es socio fundador y maestro destilador de Santa Manía y está hoy aquí con nosotros. Víctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué os diferencia de otras destilerías?
Bueno, nuestra destilería, la destilería Santa Manía, se ha conceptuado como una destilería de autor. Por eso entendemos una destilería en la que trabajamos con pequeñas partidas. Es decir, mientras una destilería industrial puede sacar, digamos, 6.000 botellas a la hora, pues nosotros sacamos 300 o 600 botellas al día. Con lo cual, evidentemente, podemos poner mucho cuidado en lo que estamos haciendo, tener mucha pasión en lo que estamos haciendo, cuidar el ingrediente, cuidar el proceso para que el resultado final esté muy, muy cuidado. Y por eso digamos que le ponemos esa etiqueta de autor.
¿Y cómo se nota en el resultado? ¿Cuál es el producto final?
Bueno, nosotros a las pruebas nos remitimos. Somos una destilería que llevamos 15 meses en el mercado. Llevamos 15 meses abiertos al público y comercializando nuestro producto, aunque detrás hay una historia de cerca de 4 años de investigación y de trabajo. Y básicamente es una marca que se está consolidando. Estamos presentes en muchos países y la respuesta es unánime para el que la prueba. Al ser una empresa pequeña en un mercado donde pues hay grandes multinacionales, es difícil hacerse un hueco, y cuando alguien tiene la oportunidad de probar nuestro producto, pues nuestro producto tiene una calidad que todo el mundo, el que sabe beber o el que bebe ginebra o el que bebe vodka y tal, sabe apreciar que ahí hay algo distinto y hay mucho amor puesto detrás. Y luego lo avalan, pues por ejemplo, las más de 11 medallas que en este momento avalamos después de 15 meses en el mercado.
¿Cómo es el proceso de elaboración?
Bueno, pues por no aburrir al público, básicamente decir, vamos a ver, la ginebra no es más que un vodka aromatizado. Es decir, el vodka, que viene del ruso, que significa agüita pequeña o agüita, básicamente el vodka es la dilución de alcohol etílico en agua. Uh-huh. Cuanto mejor pureza tengas alcohol y cuanto mejor sea ese agua, mejor calidad tiene ese vodka. Si a ese vodka lo aromatizamos con determinados productos, sobre todo el enebro, lo caracterizamos como ginebra. Luego ya está en la mano del maestro destilador, en la mano del maestro botánico, el modular los ingredientes que se unen al enebro para dar el sabor característico de la determinada ginebra.
Y mañana es un día importante para Santa Manía porque vais a inaugurar una nueva destilería.
Así es, después de 15 meses nosotros empezamos nuestra aventura empresarial en el polígono industrial de Európolis de Las Rozas, y ahora nos movemos 70 metros más allá, nos vamos desde la calle Oporto a la calle Dublín, pero ampliamos nuestras instalaciones, pasamos de tener un alambique a tener 2 alambiques, que mañana presentaremos como las grandes estrellas que son y los protagonistas que son de nuestra empresa, y unas instalaciones de más de 300 metros cuadrados, donde además presentamos la posibilidad de poder organizar eventos. Es decir, somos una destilería, somos la única destilería en España que está abierta al público para celebrar eventos, para que el público pueda ver cómo se realiza el proceso, para que vean que no hay trampa ni cartón, que lo que decimos y que lo que el boca a boca va pasando de unos a otros de los que consumen nuestros productos es verdad. Y esa destilería urbana, que nos gusta denominarla así, estará abierta a partir de mañana para todos.
Otro de los aspectos que cuidáis especialmente es lo que rodea el producto, ¿no? Tenéis en ese sentido mucho cuidado con el tema del embotellado.
Sí, bueno, Santa Manía, digamos que de cierta manera define un poco nuestros valores, ¿no? La manía, digamos, de querer hacer todo bien. Los 3 socios fundadores, digamos que tenemos nuestras manías, entre comillas, tenemos una experiencia ya dilatada en el mercado, no somos precisamente ya jovencitos, pero esto nos ha hecho llegar a que cuando planteas una experiencia como esta, querer expresar lo máximo de ti, y en nuestro caso es querer cuidar el detalle hasta la máxima expresión, y eso se ve mucho en la botella. Cualquiera que conozca una de nuestras botellas, ya sea la de ginebra, la del vodka o la de la ginebra envejecida, ve que hay un nivel de detalle importante. Nos ha costado mucho llegar a ese tipo de botella, pero bueno, cuando las cosas se hacen con ilusión, no, el problema no es el de menos.
¿Y cuáles son vuestros principales lotes?
¿Perdona?
¿Cuáles son vuestros principales lotes? O sea, que tienen nombres muy, muy interesantes, sí, muy curiosos.
Lo del lote es, vamos a ver, al poder trabajar en pequeñas partidas, nosotros lo que hemos hecho desde un principio es originar lotes, es decir, cada partida que se hace, las 300 botellas que salen de Vera, Vera es el nombre de uno de nuestros alambiques, lleva un nombre. Ese nombre obedece pues a una de las circunstancias del momento. Puede ser desde el nombre de una mujer que en ese momento pues ha sido particularmente importante para nuestras vidas, o el nombre de una ciudad, o el nombre de alguna circunstancia, o el nombre, un nombre romántico, como puede ser poesía, puede ser mar, o puede ser el nombre de una personalidad histórica que, bueno, por circunstancias personales pues nos ha llamado la atención, y ese es el nombre que lleva el lote. La etiqueta lleva tanto el lote como el número de la botella.
Sois la primera destilería de autor ubicados en una gran ciudad como Madrid, ¿no? Que esto también tiene su punto de particular.
Sí, bueno, nosotros trabajo, el oficio de la destilación es una cosa que yo creo que España ha tenido una gran tradición. Yo creo que hay pocos pueblos en España que no tengan, que haya gente que produzca vino y tal, que no tengan un alambique para hacer su aguardiente. Entonces, digamos que esto es un paso más allá. La destilación, digamos, en plan oficial, en plan profesional, se ha ido perdiendo en nuestra comunidad, y aunque quedaba pues algún resquicio, nosotros hemos intentado rescatar eso, y sí, efectivamente, como tal, podemos considerarnos una de las pocas destilerías que existen, o como destilería urbana, la única que existe en Madrid.
Con la afición que existe entre los españoles al gin tonic, me imagino que el negocio de la ginebra no va mal.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, España es, creo que es el tercer consumidor de ginebra del mundo, después de Filipinas, Estados Unidos, ¿no? Luego a España. Sí que ha habido un boom, efectivamente, de la ginebra. Hay muchísimas marcas, hay grandes empresas, grandes multinacionales detrás de esas marcas, con lo cual, evidentemente, la competición es complicada. Es dura, pero digamos que nosotros, el nicho de nuestra ginebra es muy particular. Como digo, como hemos hablado hasta hace un momento, producimos unas cantidades muy reducidas para los números en los que hablamos del consumo, pero bueno, la calidad que tiene es excepcional, y eso lo puede ver la gente que lo prueba, con lo cual sí que efectivamente hay competición, sí que nos viene bien que en España haya un gran consumo de ginebra, de gin tonic, y ahí estamos, y no estamos encantados de poder estar aquí funcionando.
Bueno, y ahora cada vez más el vodka, ¿no? Que comienza a estar también ya desde hace un tiempo muy de moda, y parece que es la bebida más premium que se toma en los lugares de moda.
Sí, bueno, es una corriente que desde hace tiempo se viene comentando y se viene oyendo, de que el vodka, en cierta manera, si no sustituirá, pero sí que formará parte de la barra de coctelería cada vez en mayor medida. Una de las cosas importantes de nuestro vodka y de nuestro ginebra es que nuestra línea de productos Santa Manía está realizada a partir de alcohol de uva, que esto no es normal. El 95%, por no decir casi el 100% de los destilados a partir del vodka y la ginebra están hechos con alcohol de grano. El nuestro es alcohol de uva, cosa que nos parecía lógica siendo de un país con una tradición vínica tan importante como la nuestra.
Claro.
Lo vamos a dejar aquí. Víctor Manuel Fraile, socio, fundador y maestro destilador de Santa Manía, gracias por acompañarnos y adentrarnos en este mundo tan fascinante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Las 10 de la mañana y 47 minutos, las 9 y 47 en Canarias. Seguimos avanzando y abrimos otra página más de este gran libro sonoro que es la radio, y hablamos ahora precisamente de literatura y de libros, además de felicidad. Cuéntanos, Clarisa.
Así es, ¿qué es lo que más buscamos o se supone que deberíamos buscar en esta vida? Bueno, es la felicidad, pero desde luego no es algo sencillo. Así que para buscar un camino, una buena solución, podría ser empezar a leer El Cerebro Feliz. Claves para aprender a utilizar las herramientas que hay en ti, de la escritora Mila Kaue, cuya tesis principal es que la felicidad es una combinación perfecta entre emoción y razón. Y es así que Mila Kaue invita al lector a conocer el funcionamiento del cerebro, aprender a gestionar las emociones y lograr el equilibrio emocional.
Mila Kaue, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ayer tuvo lugar a las 10:30 de la mañana en la pastelería Mamá Framboise de Madrid la presentación de tu libro El cerebro feliz, aprende a utilizar las herramientas que hay en ti. ¿Qué herramientas son estas para poder vivir más felices?
Pues son las básicas, las que todos conocemos, pero es como los pedales del coche, ¿no? Que todos sabemos el acelerador, el freno, el embrague para que están en el coche, pero a veces no sabemos cómo se utilizan, ¿no? Realmente un poco tanto los procesos que se producen a nivel fisiológico, pero lo explico muy clarito, ¿eh? No hay que preocuparse, pues y luego los procesos mentales, pues como pueden ser la atención, la motivación, la perseverancia. Una parte importantísima es aprender a identificar bien las emociones, qué es lo que nos están queriendo decir, cómo nos equivocamos, porque nos equivocamos mucho en la gestión de las emociones, porque las emociones en sí son señales, pero luego lo que hacemos son conductas, y son conductas aprendidas, y a veces las hemos aprendido un poco regulín, y es lo que nos hace sufrir, el no saber lo que estamos, por qué estamos sintiendo algo, y el no dar una respuesta eficaz, la mayoría de las veces es lo que nos hace sufrir. Y luego, por supuesto, pues la atención, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, por qué está todo eso ahí, cómo funciona, que realmente lo intuimos o nos lo imaginamos, pero sería muy bonito que, puesto que vivimos en nuestro cuerpo y es nuestro cerebro el que está dirigiendo todas estas funciones, que supiésemos un poquito más cómo funciona.
Estamos hablando de emociones, estamos hablando del cerebro. ¿Y cómo interactúa el cerebro y nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidamos el cuerpo para alcanzar los objetivos que nos propongamos?
Bueno, hay muy básico, es decir, nosotros realmente todas las operaciones que hacemos las hacemos a través del cerebro, no es que el cerebro sea una entidad aparte de nuestro cuerpo. Casi te diría que nuestro cuerpo es el reflejo de todas las operaciones que se hacen en nuestro cerebro, pero no solamente de las conexiones neuronales, sino de las decisiones que tomamos. Por ejemplo, en el libro hablo del tema de la comida, pues realmente esos esquemas que tenemos respecto a qué se debe comer, cuánto se debe comer, qué decisiones tomo cuando tengo un estado emocional alterado, al final donde se va a ver es en nuestro cuerpo. Pero lo que pensamos sobre cualquier cosa, a lo mejor yo no puedo saber lo que tú piensas sobre algo, pero si yo miro lo que haces o tu cara o tu expresión, algo voy a poder intuir de cuál es tu pensamiento. Ten en cuenta que el 80% de la comunicación es no verbal, y precisamente es no verbal porque a través del cuerpo y de las expresiones faciales podemos leer. El cerebro lee muchos mensajes a través del cuerpo.
En el libro tú dices que la felicidad es una combinación perfecta entre emoción y razón. En nuestra sociedad, ¿qué es lo que predomina entre la emoción y la razón?
Pues creo que esa es una de las grandes confusiones, lo de tú eres emocional o yo soy más racional, todos somos emocionales, y realmente se está llamando emocional a una persona que está gestionando mal sus emociones, no que sea más emocional, sino que de pronto pues no sabe contener o cuál es el momento adecuado, cuándo tengo que llorar, cuándo no tengo que llorar, por ejemplo. Y esa gente que dice, no, porque yo soy muy racional, porque cuando ocurre algo me quedo frío como una seta y a mí no me pasa nada, pero luego sabemos que en algún momento toda esa energía va a salir. O porque se monta la bronca cuando se llega a casa, o porque si sigue sin canalizarse, porque en el cuerpo se produce una activación energética, si esa energía no sale por algún lado, o porque se vaya a hacer deporte, o porque se vaya a dar un paseo, toda esa acumulación a veces da lugar a alguna serie de molestias, como pueden ser, por ejemplo, psoriasis, que se caiga el pelo, los granos, en fin. El cuerpo nos va hablando. Y desde luego de todo lo que ocurre en el cerebro, pues nos va hablando. Y realmente todos somos emocionales y en alguna medida también somos racionales. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo estamos gestionando esa emocionalidad? Y esa racionalidad es lo que nos da lo que hemos hecho en esos dos prototipos, pero que yo creo que también son erróneos, ¿eh?
Estamos hablando de la utilización del cerebro, que es un arma muy poderosa y que a veces no le damos la importancia que tiene. No sé si sabemos bien manejar nuestro cerebro para conseguir ese objetivo que propones en tu libro, el cerebro feliz.
Bueno, es que a nivel divulgativo o a nivel instrucción, a los niños, por ejemplo, no se les explica, mirad, todas las operaciones de vuestra vida, lo que vayáis a conseguir en vuestra vida, se va a hacer utilizando una serie de mecanismos que llevamos todos de serie. Ya te digo, desde las emociones hasta cómo aprender a concentrarte, aprender a motivarte, que uno identifique cuáles son las virtudes o en qué es uno bueno, en qué destaca. Y vamos por la vida como si de pronto te dicen, mira, ahí tienes un coche, métete Y a la ya, ahí tienes unos pedales, acelera, frena, pero no te dicen cuál es. Y claro, la consecuencia es que vamos aprendiendo todos un poquito a capón, con los accidentes consecuentes, con experiencias que nos hacen sufrir, con muchas confusiones. Viene alguien que te explica que el volante es esa cosa redonda con la que puedes girar a la derecha y la que puedes girar a la izquierda y ver un paisaje. Adornamos mucho a veces las emociones cuando en algún momento deberíamos saber primero técnicamente qué es cada cosa, y luego lo bonito es que cada uno adornemos ya y utilizamos esas herramientas pues con las habilidades naturales con las que venimos cada uno ya también genéticamente predispuesto.
Hay algo dentro de nuestro cerebro que es el inconsciente y muchas veces no se tiene bastante en consideración. Hay que aprender a escucharlo más, ¿no? ¿Y qué es lo que puede revelar?
Mira, en general tenemos que aprender a escuchar más a nuestro cuerpo, en general, porque el inconsciente no es que no sepa lo que está haciendo. Más bien al contrario, el inconsciente es una parte de nuestro cerebro que funciona sin un conocimiento verbal, sin un pensamiento verbal, pero que está procesando información a una velocidad pasmosa, o sea, nada que ver con la razón. La razón es un mecanismo muy patosillo comparado con toda esa parte que va recogiendo información de millones de información, de unidades de información por segundo. Y con esa información que recoge nos da una señal instantánea para que hagamos algo. Las emociones están dentro de todo esto. Y realmente no nos va a decir, oye, mira, tienes que salir corriendo, porque creo que en el edificio de enfrente se está produciendo un incendio. En absoluto, está viendo qué está ocurriendo, está captando luz, olores, tacto, y lo que está haciendo es darte una señal para que digas, me siento mal, sal corriendo. Eso, si lo hiciésemos racionalmente, con un pensamiento verbal, sería absolutamente catastrófico para nuestra supervivencia. Y el cerebro, en el fondo, lo que quiere es sobrevivir. Realmente la felicidad del cerebro es la supervivencia, y tiene activadas una serie de mecanismos fabulosos, maravillosos y súper creativos para que esa supervivencia luego cada uno la adornemos pues como buenamente o felizmente se nos ocurra.
Pues nos vamos a quedar con esa bonita conclusión. Mila Kagüe, autora del Cerebro Feliz, aprende a utilizar las herramientas que hay en ti. Gracias por acompañarnos. También publicaste en su momento otro libro que merece la pena, El Amor del Bueno, que es un libro que también recomendamos a nuestras oyentes. Mila, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, buenos días.
Gracias, un saludo, muy buenos días. Nos acercamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, hasta ahora llega la información a Gestión a Radio. Después, y a partir de las 11 de la mañana, abriremos nuestra sección de solidaridad con Elena Molina, como cada miércoles. Viajaremos también hasta Asturias para saludar a un emprendedor, Alejandro Alonso, el creador de TV Astur. Nos propone vivir el otoño en Asturias de una forma muy, 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 muy especial. Y tenemos la oportunidad de saludar en nuestros estudios a Teresa Sapei, la arquitecta diseñadora italiana, una de las más vanguardistas de nuestro país, que nos visita para contarnos cómo se puede imprimir color, diseño e innovación en muchos rincones especiales, por ejemplo, en un parking. Si ustedes vienen a una ciudad como Madrid, se van a encontrar varios aparcamientos recreados por ella. Hablaremos también de gastronomía con el Virrey Palafox en Soria. En fin, que son muchos los argumentos que nos esperan. No se vayan.
En Gestión a Radio, el Diccionario Económico. Caballero Blanco.
El Caballero Blanco es el inversor que de forma amistosa sale en ayuda de una empresa que puede ser cazada de forma hostil por otra compañía. Cuando se produce una operación de este tipo, en el que una empresa quiere hacerse con otra sin acuerdo, el Consejo de Administración de la OPADA puede intentar defenderse por varias vías. Limitación de los derechos de los consejeros, desacreditar el precio de la oferta realizada, recomprar acciones en el mercado para hacer subir estas, buscar a un inversor que adquiera un número suficiente de acciones para frenar la OPA, plantear acciones legales que retrasen el proceso de adquisición y, por último, el objeto de este capítulo, buscar un caballero blanco que de forma vistosa lance una oferta por la compañía. Hay varios casos muy conocidos en nuestro país en los que una empresa ha recurrido a esta figura. El más recordado es el de Endesa, que recurrió a la alemana E.ON para evitar la OPA hostil que lanzó Gas Natural por la Eléctrica, que entonces presidía Manuel Pizarro. Sin embargo, al final, ninguna de las dos pudo hacerse con la española, ya que Enel y Acciona se cruzaron en el camino, llevándose consigo las mieles de Endesa.
Gestión a Radio, el Diccionario Económico.
La confianza te hace imparable. AENOR, ayúdame.
ayuda a las empresas a ser más competitivas con los certificados más valorados por todos. AENOR, el valor de la confianza.
Inspiración, motivación.
Asesoramiento, experiencia, asesoramiento, experiencia. Más vida saludable, un poquito más, bien. Vamos, no estáis aquí para hacer 3 dominadas más, sino para dominar los secretos de un cuerpo sano. Entrena algo más que tus músculos. Entrénate para la vida. ReebokClub.com, con CrossFit en Serrano y La Finca.
Tu boda en un entorno natural, cuidando los detalles y donde tus invitados puedan alojarse, en Ávila Hotel Fontecruz. Contrata tu boda antes del 31 de octubre para 2016 y tendrás descuentos en el menú o en las habitaciones. Visítanos, te regalaremos 2 circuitos en nuestro spa. Reservas 920-359200. Tu boda en Fontecruz, Ávila.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con José Coronado y Leticia Dolera.
La vida no es conseguir el objetivo, sino luchar por conseguirlo. A mí lo que me gusta es cuando vas a por ello, ¿no? Y eso en todos los órdenes de la vida, en el trabajo y en la vida misma, ¿no?
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
Gestiona Radio. Salir ganando.
Las 11 de las 10.